7 minutos de las 2 de la tarde, damos comienzo formal a la segunda hora de programa y estamos a horas de uno de los momentos centrales del calendario judío. Hablamos de Yom Kippur y tenemos una comunicación con el rabino Manes Kogan, que nos está escuchando desde Estados Unidos. ¿Eh? ¿Qué tal, rabino? ¿Cómo le va? Sebastián Potap lo saluda, un placer hablar nuevamente con usted.
Hola, Sebastián. Hola a vos y a toda la audiencia de Radio High.
Bueno, me voy a permitir tutearte, porque ya nos conocemos.
Sí, cómo no.
A ver, comienzo preguntándote principalmente por cómo está la situación ahí en términos sanitarios. Estados Unidos es uno de los países más complicados, más allá de que, bien nos has dicho cada vez que tuvimos la posibilidad de hablar, depende de la región, pero ¿cómo está hoy la situación ahí en términos sanitarios, en términos generales?
En general, yo diría que estamos mejor. Vamos a empezar con eso, que estamos mejor.
Dale.
En Nueva York, que es donde yo vivo, la curva se aplanó hace 3-4 meses. O sea que, digamos, hace 2 días hubo un muerto en todo el estado de Nueva York. Que, por supuesto, es un muerto, o 2 o 3, pero los números son muy, muy bajos. Y esto tiene que ver con el cuidado de la gente. El desafío más grande ahora es que se abrieron las escuelas, acá empezaron las clases, entonces hay ciertos brotes, hay miedos de rebrotes, pero yo creo que, esta es mi opinión personal, que lo peor ya pasó acá. Está bastante, bastante más tranquilo, la vida es casi normal, están hablando de abrir restaurantes en personas para que la gente pueda comer adentro, en las próximas semanas, que eso es una de las cosas que faltan. Ya están los gimnasios abiertos, toda la gente usa máscaras en los lugares cerrados, pero está mejor en general.
Claro, es una buena noticia, es positivo lo que nos contás, porque Nueva York también fue uno de los estados que estuvo, digamos, difícil, que la pasó mal. Así que ya una vida normal. La gente finalmente entendió en algún momento recuerdo que hablábamos y al estadounidense promedio o al neoyorquino le costaba, ¿no? Comprender la importancia de las medidas sanitarias. Ahora ya todo el mundo lo ves con mascarilla, con barbijo, se respeta la distancia
física. En general, digamos, en los lugares cerrados sí, en lugares cerrados sí. Siempre hay excepciones. Tampoco uno quiere cantar victoria, pero vamos a decir que en general nosotros tuvimos, por ejemplo, no sé si sea parte de tu pregunta, pero tuvimos para Rosh Hashaná servicios presenciales en mi sinagoga, pusimos un límite de 130 personas, para Rosh Hashaná vinieron 80 personas en un lugar extenso, con social distance, con distanciamiento social y con máscaras, los servicios un poquito más cortos, pero es algo similar en muchas sinagogas, no en todas, muchas sinagogas no abrieron, pero las nuestras sí.
Y, a ver, ya aprovechando que ingresaste en ese tema, ¿cómo fue este Rosh Hashaná? Más allá de que fue de manera presencial, ¿lo vivieron de una manera especial, sabiendo que en muchos lugares del mundo se hizo con servicio virtual, en vivo, grabado, o de la manera que sea, pero que en cierto punto ustedes eran unos privilegiados en tener la posibilidad de tener un servicio religioso de manera reducida, pero presencial?
Sí, sí, y primero que todo, que creo que sí, que somos, que tuvimos ese privilegio, llevó mucho tiempo, estuvimos tres meses también cerrados,
claro,
completamente sin ningún servicio, cuando la pandemia pegó fuerte en marzo, abril y mayo, la sinagoga estuvo completamente cerrada. Ahora estamos mejor. Nuevamente, no podemos generalizar. Y incluso en Nueva York, acá comunidades vecinas, muy cerquita, eligieron también no tener servicios presenciales. O sea, también tiene que ver con un nivel de confort de cada, claro, de cada rabino, de cada comisión directiva, cómo se sienten, ¿no?
¿Y ustedes tuvieron también la modalidad virtual a la par de la presencial o fue solo presencial?
No, tenemos también virtual. No por Zoom, sino simplemente streaming, claro, con una cámara que está montada en la pared y la gente tiene la posibilidad, si así lo desea, de poder poner su computadora y setearla antes de Shabbat o antes del Hag. Nosotros tenemos esa modalidad ya hace 14 semanas. Entonces, tenemos más experiencia que otras sinagogas, pero sí, está funcionando bien, funcionó bien dentro de todo.
Claro, en un punto llegó para quedarse eso, ¿no? Como hablamos alguna vez, en este caso, en lo que respecta al servicio religioso también, poner una cámara antes de que comience Shabbat, y bueno, si alguno se quiere sumar, tiene también la modalidad virtual.
Yo creo que en gran medida sí llegó para quedarse. Vamos a ver, la pandemia no se va a ir de la noche a la mañana, así que esto va a llevar mucho tiempo, va a haber una transición. Hay gente en mi sinagoga, hay gente que se siente, tenemos, por ejemplo, hay una persona que recién después de 15 semanas vino a la sinagoga en forma presencial, o sea que esa misma persona no se sentía cómoda y el tiempo va pasando y, bueno, va viendo, se va animando un poquito más, pero hay gente todavía que no se anima.
Claro. ¿No? Estamos hablando con el rabino Manes Kogan, desde Nueva York, Estados Unidos. Y de cara a Yom Kippur, que ya está a la vuelta de la esquina, ¿qué reflexión tenés? ¿Qué mensaje le podemos dejar a la audiencia en este año, en este contexto tan particular?
Yo creo, para mí, en general, una de las cosas que está en las mentes de toda la gente acá es que este año fue un año muy, muy difícil. Para mucha gente fue muy difícil en lo personal, para mucha gente, para todo el mundo fue muy difícil. Entonces, la idea de tener una posibilidad de un año que termina, a diferencia del 31 de diciembre, tenerlo un poquito antes, lo que tenemos todos en la cabeza es que este año se vaya con todas las cosas difíciles, con todos los desafíos, con todas las tristezas, con toda la muerte y la enfermedad, y el que venga sea un año mejor. Acá también, es un año difícil también porque es un año de elecciones en Estados Unidos. Está terriblemente polarizado el país. Para mí lo más importante es tratar de mandar o de armar un mensaje donde no haya blancos y negros, donde no haya extremos, sino que la gente se pueda encontrar en algún momento, en la mitad, que es en general a través de la comunidad, porque podemos tener diferencias políticas, de approach con respecto a la pandemia, pero nos une que somos judíos, que somos parte de la comunidad, que vivimos y compartimos un espacio, y eso un poco me parece que hay que rescatar, lo que es el mensaje que tiene que estar ahí afuera, ¿no? En un momento, nuevamente, de tanta... polarización.
Me detengo en esto, te agradecemos mucho, obviamente, el mensaje, la reflexión, y ya te cierro con esto. Pero allí está verdaderamente polarizado el escenario político, se ha trasladado a la sociedad, eso que en Argentina se instaló hace un tiempo y se llama grieta, ya está definitivamente instalado en la sociedad.
Terriblemente. Yo creo que en gran medida, sin entrar mucho en la política, tiene que ver con el modelo del presidente que tenemos, que favorece eso, que le gusta azuzar a la gente, y bueno, viste, cuando uno hace eso genera una reacción en mucha gente. Mucha gente tiene mucho miedo, mucha gente está verdaderamente es difícil. Es como que uno quisiera que ya termine para saber lo que va a pasar, para poder, planear un poquito mejor. Afecta a la economía, afecta, bueno, a todo, no tengo que decirte cómo son esas cosas. Pero sí, esto que creíamos que era algo en Argentina solamente, es algo que se ve ahora también, donde la gente, hay gente que son amigos o que podrían compartir un espacio en la sinagoga, y que verdaderamente no, es un tema del cual no pueden hablar, porque se pone muy, muy difícil.
¿Y qué fue la pandemia lo que terminó de, engrietar la situación, por seguir usando términos argentinos? ¿Fue el accionar de Trump en este último tiempo político? Como decías vos, que se agitó de alguna manera la tensión, la grieta. ¿Qué fue lo que pasó para que se termine de polarizar así?
En mi opinión, es la personalidad del presidente.
Claro.
Independientemente de de lo que el presidente de la política, porque está el tema de la posición política del presidente, que es la posición republicana, que la mitad del país la mantiene. Hay muchas cosas que mucha gente, incluso mucha gente de la comunidad judía, se siente más cómodo con un modelo, vamos a decir, más conservador con respecto al económico, a la política exterior. Ese no es el problema. El problema es la personalidad, ¿no? Es, por claro. ejemplo, el presidente dijo ahora, hace unos días, que si ganan los demócratas, él no está seguro que va a reconocer los resultados, ¿no? Bueno, se armó una especie de pánico, ¿viste? Una cuestión de es como que se crea un sentimiento de resistencia civil en la gente.
Claro, excede a lo político, llega a lo institucional.
Sí. Sí, que en verdad y te voy a contar algo para vos y para la audiencia, que para mí es interesante mirando los de Argentina.
Dale.
Nosotros vivimos, vos sos más joven, pero vivimos, muchos de nosotros vivimos 7 años de gobierno militar, y muchos otros vieron muchos años de gobierno militar, gobiernos de facto, desaparecidos, guerra de Malvinas. Vivimos una época en la que el Congreso estuvo cerrado, los periódicos estuvieron cerrados, hubo canciones prohibidas, y muchos de nosotros vivimos en esa época. Los americanos no vivieron en esa época, la gente, los estadounidenses, nunca tuvieron una situación en la que le cerraron el Congreso, por ejemplo. Entonces, esto es lo más cercano a una situación de pánico. Están hablando alguna gente, esto es Alemania en los años 30. Yo, como viví Argentina en los años 70, yo no lo puedo ver así, pero ellos sí lo ven así porque no tienen una manera de comparar. Y yo creo que hay algunos signos preocupantes. Yo no creo que llegue a eso, yo creo que las instituciones acá son muy fuertes y que no va a pasar. Pero yo creo que hay motivo para preocuparse en general.
Bueno, vamos a seguir de cerca la situación allí en Estados Unidos, obviamente. Te deseamos Jatimá Tová y ojalá que, bueno, este año que ha comenzado sea mejor que el que pasó, ¿no?
Sí, esperemos que sí. Como decimos, tiene que ser. Y te mando un abrazo grande a vos, Sebastián, a toda la audiencia de Radio High, a mi hermano Fabio, si estás escuchando, y a mi tía y a toda la gente de allá, un abrazo muy grande. Jatimá Tová, Shabbat Shalom y solamente bendiciones para todos.
Un fuerte abrazo, Manes, gracias.
Bueno.
El rabino Manes Kogan, rabino en Nueva York, Estados Unidos, dialogando con nosotros, brindándonos una reflexión sobre este Yom Kippur que está a la vuelta de la esquina, pero también hablando sobre la situación sanitaria y una preocupación política que comienza a escalar.